Estamos en capítulo 30, en la segunda parte. En la antigüedad, cuando muchos de los pobres no pasaban tiempo en las escuelas y aún grandes cantidades de la gente ni aprendieron a leer, los sabios necesitaban maneras creativas de enseñar. Job era uno de los primeros que dijo que pudiéramos aprender mucho por medio de los animales. Dijo en Job 12:7, en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves del cielo y ellas te mostrarán. Ora a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Job nombraba animales y otros elementos de la naturaleza y las presentaba en una forma de lista. Cristo, en su parábola del sembrador, hablaba de una lista de diferentes tierras, de calidades diferentes, y mencionaba pájaros y cómo ellos robaban la semilla. Salomón también, como hemos visto, hablaba en listas y también de los animales. Dijo en Proverbios 6:16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Esto era una práctica popular en la antigüedad, hablar en listas iluminantes, que tenían algo en común. Y una vez captando el punto común, la instrucción estaba difícil de olvidar. Y por supuesto, Salomón encontró instrucción bastante entre los animales de la creación. Dijo en Proverbios 6:6, ve a la hormiga perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y ahora, regresando a nuestro estudio de hoy, un capítulo de no es de Salomón, es de otro, veremos cómo Agur, otro gran sabio, estaba muy, muy fascinado con las listas iluminantes. Versículo 18. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Esto también era normal, dar el número de ejemplos en su lista y después decir, pero no, hay otro. 18. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Observando las águilas en el aire, se ve algo misterioso, algo del diseño incomprensible de Dios en ciertas criaturas. Nosotros no tenemos muchas águilas aquí cerca, pero esta semana, caminando, yo observé un buitre volando, un ave con casi el mismo tamaño, y la criatura casi no movía sus alas, no consumía energía, solamente buscaba lugares en el cielo donde el aire estaba subiendo, y se subió. Es como que el buitre se sentía completamente cómodo en el cielo, en el aire, navegando su cuerpo de un lugar a otro sin luchas. Por supuesto, el águila es mucho más majestuoso porque puede volar muy, muy alto y descender como relámpago sobre su presa. Y no deja ni rastro en su trayectoria. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. cuando dice que estas cosas les eran ocultas, quiere decir que vio algo de gran misterio en cada cual. Como que era casi magia lo que veía. Cuando una culebra está moviendo sobre una roca, es casi incomprensible su manera de avanzar sin piernas, solamente empujando parte de su ser en contra de diferentes elevaciones imperceptibles de la roca. La inteligencia de Dios en este movimiento es una gran maravilla para los que toman un momento de observarla. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, el rastro del hombre en la doncella. Un gran nave en el mar puede estar compuesto de miles de toneladas de metal y lleva más de carga, pero de alguna manera misteriosa se puede llevar personas y bienes por largas distancias y normalmente manteniéndose a flote. Los curiosos de la antigüedad se preguntaban, ¿cómo es esto posible? Y la última, el rastro del hombre en la doncella. Leyendo toda la Biblia se puede ver que es el plan ideal que el hombre y la mujer se esperan hasta su matrimonio para su primera participación en el sexo. Era algo un poco misterioso, sagrado, casi mágico. Todo por el diseño de nuestro Dios. Pero en nuestros tiempos de suma corrupción, no solamente es común que las personas no sean vírgenes en la noche de su boda, sino que se pueden venir con muchas experiencias negativas, incluyendo el aborto o hasta las enfermedades sexuales. De lo que era algo mágico, algo majestuoso por su diseño de Dios, es ahora para muchos algo común y corriente. El proceder de la mujer, versículo 20 ahora, el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Eso es una confirmación del punto. Dios nos ha dejado algo sublime, que hasta está como representación de Cristo y su iglesia en la relación, y el mundo moderno lo ha cambiado en algo vulgar. Dice en Efesios 5, 31 a 32, si alguien quiere leer. Efesios 5, 31 y 32.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Amén. Gracias, Javier. Grande es este misterio. La relación entre un hombre y su mujer es un gran misterio. Y bastante sagrado. Por eso el diablo y sus siervos hacen todo posible para ensuciarla. Y claro, todas las perversiones recibirán represalias divinas. Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero la mujer de nuestro texto puede preguntar, ¿por qué voy a estar juzgada? Yo no he hecho nada malo. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho nada malo. Se puede llamar el malo bueno y el bueno malo porque viene de una cultura completamente destruida. Bueno, esto era la primera lista iluminante para hoy, pero el autor tiene más. Versículo 21. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Otra vez, presentando su lista, nos dice que hay tres. Pero no, en realidad hay cuatro. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando rena, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Un siervo tiene su posición en la sociedad. A veces si se puede prepararse, aprendiendo con diligencia, y si tiene dones naturales, se puede aprender a gobernar. Como hemos visto en domingo, nuestro hermano Daniel viene de un trasfondo muy humilde, de madre soltera, pero está invirtiendo su tiempo y poco a poco preparándose en humildad, sirviendo en su iglesia como anciano, y Dios está levantándolo. Pero normalmente el siervo entiende vivir como un siervo. Y si de repente por un extraño providencia de Dios, esa persona se encuentra en una gran posición de autoridad, puede ser una persona insoportable, si no tiene la preparación. Vimos algo de esto en el libro de Nehemías. El pueblo de Dios levantaba la muralla de Jerusalén con muchas luchas, regresando de la cautiverio, y uno que causaba bastante problemas era el siervo Tobías. Nehemías 2:10. Pero oyendo Sanbalat, oronita, y Tobías, el siervo amonita, es un siervo de alguna manera, de repente tenía autoridad, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías en contraste, era un hombre noble, trabajaba con un rey en un palacio de personas muy preparadas. Pero cuando vino a Jerusalén para gobernar sobre la construcción del muro, Tobías, el siervo, que de repente tenía influencia, vino burlando. Nehemías 4:3. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Cuál es el punto? Hermano, hermana, si Dios de repente te levanta en una posición de autoridad, de gran autoridad, de influencia, tienes que tener mucho cuidado de no responder con la soberbia de los mundanos. 21. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por un siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan. El necio cuando se sacia de pan. ¿Qué es esto? Para el necio, el duro trabajo puede ser una bendición. Si el necio tiene mucho tiempo libre, seguramente va a causar líos para sí mismo. Hace una semana, la gran mayoría de nosotros teníamos un fin de semana de 3 días. Y es bueno que pase esto a cada cuando. Pero si te dejas el necio con 4 o más días libres, seguramente alguien va a terminar en la cárcel. Es una gran bendición para todos que estos regresen a sus trabajos para ocupar sus mentes en algo productivo. 21. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. La mujer odiada, en otras traducciones, es la mujer rencillosa. Hemos visto ya como Salomón, que tenía muchas mujeres, evidentemente tenía algunas que eran así, siempre quejándose, tratando de manipular. Y por eso Salomón dijo que se buscaba maneras de estar lejos de ellas. Proverbios 25:24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y finalmente, hay un ejemplo más para terminar esa lista. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta, ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y ahora por la sierva cuando hereda a su señora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos un ejemplo. Abraham y Sarai tenían una sierva con el nombre de Agar, que una mujer que resultaba finalmente insoportable. Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, ¿cómo que ella estaba echando la culpa de su desgracia a Dios? Y por eso rechazando la promesa que recibió de Dios. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegas a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué quiere decir? Agar estaba mirando abajo a Sarai, como de repente ella era superior. Agar antes ocupaba una posición muy baja. De repente tenía relaciones íntimas con el gran Abraham, que era rico y poderoso. Y cuando Agar finalmente pudo dar un hijo a Abraham, se sentía superior a Sarai y la trataba con desprecio. Y en poco tiempo la situación se volvía completamente insoportable, tanto que Agar y su hijo más tarde tenían que separarse de la familia. Y todo eso empezaba cuando la gente de Dios no pudieron esperar con paciencia y con fe la promesa de Dios, que siempre es fiel. Y muchos creen que por ese gran error tenemos hoy día los musulmanes con nosotros, que dicen que ellos mismos dicen que descendieron de esa familia. Y eso ojalá nos hace imposible olvidar el error. Bueno, tenemos que continuar porque ahora viene otra lista iluminante. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Ahora, como Cristo, como Job, nuestro sabio va a sacar ejemplos de la naturaleza, observando a los animales. 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapadas con la mano está en palacio del rey. Primero, las hormigas, de que Salomón ya hablaba antes. La hormiga no es solamente muy diligente, sino que anda preparando para el futuro. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Dice que no es muy fuerte, porque un niño puede matar muchos con sus zapatos. Pero si tu hermano tenía la fuerza, relativamente hablando, si tú tenías la fuerza de una hormiga, te pudieras agarrar una camioneta de aquí enfrente y llevarlo a la casa sobre tus hombros. Pero como en la otra lista podemos observar algo de la inteligencia de Dios, como ha programado a estos insectos con la capacidad de preparar, ahorrando comida. Y la instrucción para nosotros es para preguntar si estamos preparándonos para el futuro. ¿Tenemos ahorros para 6 meses sin trabajo, como sabios de nuestra iglesia nos han avisado? ¿O andamos gastando cada centavo que viene al bolsillo? Pero aún más importante, ¿estamos viviendo como que algún día dejaremos todo esto para entrar en la eternidad con Dios? ¿O estamos viviendo como que este mundo es todo? como los mundanos que no tienen fe. Por eso Cristo nos dijo en Mateo 6, 19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En muchas de las parábolas de Cristo se habla de la gente que no pensaban en el futuro. Como las vírgenes, necias que no llevaban el aceite en sus lámparas. O como los que venían tarde llamando a la puerta, llamando, Señor, Señor, para estar rechazados. Todo esto está contenido en la parábola de la hormiga. 26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Los conejos, una variedad muy especial, no están muy bien equipados para luchar en contra de sus enemigos, y por eso en el Medio Oriente viven cerca de las rocas. Viene un coyote o un águila y se metan en las rocas rápidamente. Y si nosotros estamos sabios, estaremos cerca de la roca de la eternidad que puede funcionar como nuestra protección. 27. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Una de las plagas de las iglesias ha sido las denominaciones que tienen sus fuertes desacuerdos, que nos mantienen sin unidad. Las langostas no tienen rey y andan unidos como un ejército, en las palabras de el profeta Joel, que dijo en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Si las langostas son un gran ejército sin rey, ¿cuánto más debemos nosotros como cristianos andar en unidad siendo gobernados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Y finalmente, para esta lista, la araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. La araña nos enseña de que para vivir en el palacio debemos de tener tres características. Primero, es diligente, haciendo su telaraña poco a poco, con paciencia, con un diseño casi perfecto. Segundo, es persistente. Nosotros podemos arrancar su obra, tirarlo a un lado, como yo hago tarde en el verano, están en todos lados, para llegar a mi casa a veces hay arañas, telarañas. Pero en la mañana, otra telaraña estará en su lugar. Finalmente, la araña da de sí mismo todo el hilo de su red saliendo de sus propias entrañas. ¿Y tu hermano tienes estas características de uno del palacio? Y ahora finalmente, el sabio tiene una lista más. 29. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. El león no tiene temor de nadie, no como el conejo, no tiene que vivir en las rocas, no tiene temor de ningún enemigo. Y tu hermano y yo podemos copiar esto viviendo en la santidad. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie los persigue, mas el justo está confiado como un león. El ceñido de lomos era uno preparado para la batalla. Otra vez la preparación, como el que tiene la armadura de Dios puesta. El macho cabrío pudo pelear chocando el uno con el otro en las alturas de los montes sin perder su balance y caer, y el rey poderosamente preparado para la batalla. Y no había manera de resistirlo. Y así era Esteban en el libro de Hechos, luchando con los judíos que atacaban desde su postura de apostasía. En Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Venían a Esteban tratando de refutarlo, pero mire lo que dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Irresistible. Como Esteban, si caminamos cerca del rey, confiando en el rey, seremos irresistibles como el rey. Y ahora, terminando, hay una amonestación final. Con la sabiduría de los grandes, con las listas iluminantes, seremos muy eficaces en nuestras batallas. Pero en esto tendremos que tener cuidado de otro peligro, el orgullo y la arrogancia, viendo que la sabiduría de Dios está con nosotros. Hasta San Pablo necesitaba un espino en la carne. No sabemos exactamente qué era, algo que vino de Satanás para protegerlo de esto, del orgullo, de la soberbia, para mantenerlo en humildad. Tres veces pidió que lo quitara. Dios dijo que no, necesario tenerlo ahí. Último dos versículos, 32 y 33. Si neciamente has procurado enaltecerte, ahí está la soberbia, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Hay que tener mucho cuidado en cómo estamos relacionando con otras personas. Conclusión. Finalmente, la sabiduría profunda, si esa sabiduría profunda es tu deseo para ti, para tu familia, para tus jóvenes, está en tu alcance. Pero será necesario continuar en la diligencia y no caer nunca en la arrogancia cuando sea evidente que estás logrando en esto. Y si eso es tu deseo, o si quieres ponerte en paz con tu Dios sabiendo que en 2 días viene la Santa Cena, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que estamos encontrando en este libro, Señor, y pedimos por todos en nuestra iglesia que seamos llenos de sabiduría, Señor. Sabemos que Salomón, y por ese libro, estaba guiando a sus hijos para reinar, para gobernar. Y ayúdanos, Señor, a tener esa capacidad de estar levantados en algo bajo tu control, Señor, caminando bien, siempre confiando en ti y resistiendo la soberbia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.